La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
Crece el temor ante una gran ofensiva rusa en territorio ucraniano. Cierran temporalmente las embajadas de Estados Unidos y otros países en Kiev. Elon Musk y Donald Trump hacen gala de su buena sintonía en Texas, donde presenciaron el lanzamiento del cohete Starship de la compañía SpaceX. Y en Río de Janeiro tuvo lugar la clausura de la cumbre de líderes del G20 en medio de un panorama global marcado por grandes desafíos. Hoy es miércoles 20 de noviembre del 2024. Soy Gustavo Cherkis y junto a Héctor Contreras les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días América.
Kiev amanece bajo la tensión de una inminente ofensiva aérea rusa tras el cambio de política del presidente Biden con respecto al uso de armamento estadounidense en suelo ruso. Judith Martín Rodríguez tiene el informe.
La embajada de Estados Unidos en Kiev ha echado el cierre temporal de sus oficinas luego de haber recibido información específica sobre un posible ataque aéreo significativo que anticipan podría producirse a lo largo de esta jornada o poco después de este miércoles 20 de noviembre. Estados Unidos advierte a sus ciudadanos en el país que estén preparados para refugiarse de inmediato en caso de que se anuncie una alerta aérea, al tiempo que les piden supervisar los medios locales para obtener actualizaciones. La de Estados Unidos no es la única embajada que ha tomado medidas preventivas. Otras naciones de Occidente han hecho lo mismo con sus embajadas en la capital ucraniana, como es el caso de España, Grecia o Italia. Las amenazas se producen tras el cambio de política adoptado por el presidente Joe Biden con respecto al uso de munición estadounidense en territorio ruso. Desde el Pentágono, la subsecretaria de prensa Sabrina Singh dijo al respecto. Let's not forget. No olvidemos dónde estamos, y ese es el hecho de que Rusia decidió intensificar esta guerra introduciendo fuerzas de la República Popular Democrática de Corea en el campo de batalla y en la lucha. Por eso, lo que estamos haciendo, como lo hemos hecho desde el principio, es garantizar que Ucrania tenga lo que necesita. Por lo tanto, nos verán seguir apoyando a Ucrania con diferentes paquetes que respaldarán sus necesidades a corto y largo plazo. Esta subida de tono se desarrolla en un contexto de gran tensión cuando el presidente ruso Vladimir Putin aprobó una nueva doctrina que amplía los escenarios ante los que respondería con armas nucleares y que incluyen una agresión en su territorio con armas convencionales. Aunque por ahora, desde el Departamento Estadounidense de Defensa, rechazan que Rusia esté preparando un ataque nuclear contra Ucrania. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Somos la Voz de América desde Washington, D.C.
Continuamos informando en Buenos Días América. El equipo de abogados de Donald Trump obtuvo buenas noticias cuando el fiscal de Nueva York, Alvin Bragg, le dijo al juez Juan Merchan, que presidió el juicio por el caso del dinero secreto, que la sentencia al presidente electo debería posponerse, lo que daría a sus abogados más tiempo para presentar argumentos legales con el objetivo final que se desestime completamente el caso. Originalmente, la sentencia del magistrado Merchan estaba prevista para finales de este mes. De todas maneras, la propuesta necesitaría ser aprobada por el propio juez para hacerse oficial. Cabe recordar que en mayo, Trump fue declarado culpable de 34 cargos de falsificación por pagos hechos a su entonces abogado Michael Cohen para reembolsar un pago de $130,000 a la estrella de cine para adultos Stormy Daniels y evitar que expusiera públicamente un supuesto romance antes de las elecciones del 2016, algo que Trump ha negado. En una carta al juez Merchan, la Fiscalía del Distrito también reconoció que no es probable que Trump sea sentenciado hasta después del final del próximo mandato presidencial del acusado. Pero el fiscal dice que la condena por delito grave de Trump debería mantenerse. La Fiscalía, por otra parte, sostuvo además que estarían de acuerdo con suspender la sentencia por una cuestión de inmunidad del acusado, tratándose del próximo presidente de Estados Unidos. Esa nueva cuestión de inmunidad parece ser un argumento de los abogados de Trump, Todd Blanche y Emil Bob, que en una carta al fiscal del distrito afirman que los presidentes electos tienen derecho a la inmunidad presidencial completa. El director de comunicaciones de Donald Trump, Stephen Chung, calificó la presentación del fiscal del distrito como una victoria total y definitiva para el presidente Trump y el pueblo estadounidense que lo eligió por una mayoría aplastante. El equipo legal del presidente electo ahora está trabajando para que se desestime definitivamente el caso.
Somos la Voz de América desde Washington, D.C.
El presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump, viajó el martes hasta Brownsville, Texas, para acompañar al multimillonario Elon Musk en el sexto lanzamiento de prueba de su cohete Starship de la compañía SpaceX, vehículo con el que los humanos pretenden volver a la Luna y con el que se intentará viajar por primera vez a Marte con una nave tripulada por humanos. Algunos expertos consideran que el acercamiento entre Trump y Musk podría ser beneficiosa para las dos partes. El mandatario tendría en su equipo de trabajo a uno de los empresarios más jóvenes y ricos del mundo, mientras que Musk podría beneficiarse no solo por los millonarios contratos gubernamentales que tiene con SpaceX, sino con la empresa fabricante de vehículos Tesla, la cual también es de su propiedad y que recientemente ha tenido problemas con los reguladores por cuestiones de seguridad relacionadas con el sistema de conducción autónoma. Previo al lanzamiento, Donald Trump publicó en la red social X: "Me dirijo al gran estado de Texas para ver el lanzamiento del objeto más grande jamás lanzado. Buena suerte, Elon, y a los grandes patriotas que participan en este increíble proyecto", dijo el mandatario. Sin embargo, los buenos deseos de Trump no fueron suficientes para garantizar el éxito de la misión, la cual finalmente no logró retornar a la plataforma de despegue tal y como lo hizo en la quinta prueba realizada hace solo un mes, cuando el enorme artefacto fue atrapado por dos enormes brazos mecánicos que lo llevaron hasta el punto exacto de su lanzamiento. Por su parte, Dan Hout, portavoz de SpaceX, dijo en un comunicado: "No se cumplieron con los criterios para que el cohete pudiera ser despegado, por lo que el director de vuelo no ordenó que el cohete regresara al sitio de lanzamiento", aseguró Hout. La nave espacial vacía y lanzada desde Texas a bordo del Starship se elevó sobre el Golfo de México en un vuelo de prueba que terminó minutos después del despegue en medio del Océano Índico para un final controlado pero destructivo. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Esto es Buenos Días América. Hacemos una pausa y enseguida volvemos.
Conversando con la Voz de América, un espacio de entrevistas sobre los temas más destacados y que generan polémica con nuestros periodistas y corresponsales. Todos los días un tema abordado en profundidad en un podcast a través de nuestro canal YouTube, la página web vozdeamerica.com y a través de la red de afiliadas de América Latina y el Caribe. Conversando con la Voz de América, con expertos y la perspectiva de la noticia.
De costa a costa.
Toda mi familia está en...
De frontera a frontera.
Las ecuatorianas que están llegando...
Los sucesos que ocurren en todo Estados Unidos y más impactan a Latinoamérica.
A quien le hacemos un llamado para que estén...
Estados Unidos al día. De lunes a viernes, la información con Tony Cano. Desde la Voz de América en Washington, por su emisora local favorita en América Latina.
La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Estamos de regreso con más información en Buenos Días América. La cumbre del G20 concluye en Río de Janeiro en medio de dos guerras, creciente inseguridad alimentaria y la amenaza del cambio climático. Celia Mendoza ha estado siguiendo el encuentro y nos informa desde Brasil.
La cumbre del G20 culminó con una declaración conjunta, un documento de 85 puntos donde los países miembros se comprometen a construir un mundo más justo y sostenible para enfrentar problemas sociales como el hambre y la pobreza. Al mismo tiempo, sin mencionar a Rusia, la declaración destaca el sufrimiento humano y los impactos en la seguridad alimentaria y energética mundial generados por la guerra en Ucrania.
Estados Unidos apoya firmemente la soberanía y la integridad territorial de Ucrania. En mi opinión, todos los que están alrededor de esta mesa también deberían hacerlo. Y por cierto, la invasión rusa de Ucrania provocó los precios de los alimentos más altos registrados en toda la historia.
La situación en la Franja de Gaza, que ha generado protestas en Río de Janeiro.
¿Cómo es posible que a un niño de la edad de mis hijos le golpeen la cabeza con una bomba y el mundo siga pensando que todo está bien y los líderes mundiales piensen que todo está bien?
También entró en el documento final que expresa profunda preocupación por la catastrófica situación humanitaria en la Franja de Gaza y la escalada en el Líbano, y pide que se garantice el flujo de asistencia humanitaria y la protección de la población civil, un tema al que le dio eco Biden reiterando el apoyo a Israel para defenderse.
La forma en que se defiende, incluso cuando Hamás se esconde entre los civiles, es muy importante. Estados Unidos ha liderado la ayuda humanitaria a Gaza y vamos a seguir presionando para acelerar un acuerdo de alto al fuego que garantice la seguridad de Israel. Los secuestrados regresen a casa y se ponga fin al sufrimiento del pueblo y los niños palestinos. Pido a todos los aquí presentes que aumenten la presión sobre Hamás, que actualmente rechaza este acuerdo.
Biden cerró su visita a Brasil con una reunión bilateral con el presidente brasileño Lula da Silva antes de regresar a la capital estadounidense. No comentó el uso de misiles estadounidenses por Ucrania en territorio ruso. Celia Mendoza, Voz de América, Río de Janeiro, Brasil.
Por otra parte, el presidente colombiano Gustavo Petro pidió a los miembros del G20 condenar el genocidio en Gaza y aseguró que la guerra Rusia-Ucrania solo la detiene el diálogo directo entre los dos países. Manuel Arias tiene los detalles.
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, en su intervención en la plenaria del G20, cumbre a la que fue invitado por su homólogo brasileño Luis Ignacio Lula da Silva, reiteró su rechazo a la intervención israelí en Gaza y Líbano y pidió a los países más poderosos del mundo oponerse a la ocupación que deja más de 40.000 muertos.
El G20 debe oponerse al genocidio en Gaza y llamarlo como es, sin hipocresías. Genocidio. Si el G20, los poderosos del mundo, no se oponen al genocidio, la humanidad no tiene futuro.
Asimismo, el mandatario colombiano hizo un llamado al diálogo directo y sincero entre Rusia y Ucrania para cesar la guerra entre estos dos pueblos eslavos.
La guerra de Ucrania y Rusia, y me opongo a la decisión permisiva de lanzar misiles sobre Rusia, no tiene otra solución que un diálogo directo entre Rusia y Ucrania. Cualquier conversación de paz que excluya a uno de los dos pueblos solo es una conferencia de guerra, no una conferencia de paz.
En su discurso, Petro también condenó los bloqueos económicos impuestos por las potencias contra algunos gobiernos, que según dijo, solo traen pobreza y hambre para los pueblos de los países afectados.
Debe cesar todo tipo de bloqueo económico ante cualquier pueblo del mundo, no importa su régimen, porque el bloqueo es una ruptura integral y sistemática de los derechos humanos, no de los gobiernos, sino de los seres humanos.
El presidente colombiano, quien llevó al G20 la vocería de los países de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, abogó porque las naciones poderosas implementen políticas para luchar contra el hambre en los países pobres, como mecanismo para evitar la migración del sur hacia el norte. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Bogotá, Colombia.
Y en más información sobre este tema, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, realizó su primer viaje al extranjero y participó en la reunión de los G20 en Brasil, donde se reunió con su homólogo de Estados Unidos, Joe Biden, con quien abordó temas como migración y combate al narcotráfico, y en particular la detención de Ismael El Mayo Zambada. Sara Pablo tiene los detalles.
Un viaje relámpago de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, a Río de Janeiro, Brasil, para participar en la cumbre del G20, pero aprovechado para sostener al menos 5 reuniones bilaterales con igual número de jefes de Estado. Entre estas, sostuvo un encuentro con su homólogo de Estados Unidos, Joe Biden, a 2 meses de que éste concluya su periodo de gobierno. En la reunión abordaron temas como migración, seguridad y combate al crimen y economía. En entrevista con la principal televisora mexicana, la presidenta Sheinbaum reveló que pidió personalmente a Joe Biden que su gobierno proporcione toda la información relacionada con la detención del narcotraficante Ismael El Mayo Zambada, quien presuntamente fue secuestrado en territorio mexicano por Joaquín Guzmán, hijo del Chapo, y entregado a autoridades estadounidenses en Texas el pasado 25 de julio. Dijo que el mandatario fue receptivo.
Le planteé este tema que ha sido difícil en la relación, pidiéndole toda la información posible para poder, pues también evaluar nosotros.
¿De la detención de Mayo Zambada?
Así es. Solamente yo le dije que sería muy importante que México tuviera toda la información.
Claudia Sheinbaum señaló que además hablaron de lo relacionado con el acuerdo comercial de Norteamérica, y este fue un asunto que también tocó con el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, durante la reunión bilateral. La presidenta también sostuvo encuentros con los presidentes de Francia, Emmanuel Macron, y de China, Xi Jinping. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Somos La Voz de América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América presenta La Mochila, un podcast que te acerca a las historias de los migrantes, sus sueños, retos, experiencias y luchas que cargan en sus espaldas. Encuéntralo en nuestra página web y en nuestro canal de YouTube.
Hollywood, Broadway, teatro, redes sociales, fotografía, estilos de vida, jazz, festivales y conciertos, premios a lo mejor del cine. Tres minutos con lo más destacado de la música popular estadounidense e internacional y las noticias del espectáculo. De todo un poco en el mundo del entretenimiento, de lunes a viernes con un servidor, Alejandro Escalona, desde La Voz de América en Washington.
Conversando con La Voz de América, un espacio de entrevistas sobre los temas más destacados y que generan polémica con nuestros periodistas y corresponsales. Todos los días un tema abordado en profundidad en un podcast a través de nuestro canal YouTube, la página web vozdeamerica.com y a través de la red de afiliadas de América Latina y el Caribe. Conversando con La Voz de América, con expertos y la perspectiva de la noticia.
Somos La Voz de América y las noticias continúan. En Brasil, emergen nuevos detalles sobre el plan para asesinar al presidente Lula da Silva y a otros altos funcionarios, y se detiene a sospechosos acusados de planificar los asesinatos y un golpe de Estado en 2022. El informe con Edgar Maciel.
La investigación de la Policía Federal reveló que cuatro militares y un policía federal tramaban los asesinatos del presidente Lula da Silva, el vicepresidente Geraldo Alckmin y el juez Alexandre de Moraes, como parte de un plan para dar un golpe de Estado y controlar el Poder Judicial, y elaboraron un plan para ejecutar a Lula y Alckmin el 15 de diciembre de 2022, tras la victoria de la fórmula presidencial en las elecciones de ese año. Los supuestos golpistas habrían considerado el uso de veneno y explosivos. Además, se descubrió que el intento de asesinar al ministro de la Corte Suprema fue abortado minutos antes de ser llevado a cabo. Según los investigadores, el proyecto fue discutido y diseñado en la casa del general retirado Braga Neto, quien fue candidato a la vicepresidencia junto con Bolsonaro ese mismo año. Paulo Pimenta, ministro de Comunicación del gobierno de Lula, condenó los hechos durante una conferencia de prensa, calificándolos como un atentado contra la democracia brasileña.
El crimen contra la democracia es algo que no puede ser tolerado.
Los crímenes contra la democracia no pueden ser tolerados. Se trata de coroneles de un área sensible del ejército y esperamos que la investigación llegue hasta las últimas consecuencias. En la familia Bolsonaro hubo críticas a la operación. El senador Flávio Bolsonaro publicó en la red social X que pensar en matar a alguien no constituye un delito. Por su parte, el diputado Eduardo Bolsonaro criticó la politización de la investigación.
No puede a gente ficar al sabor.
No podemos quedarnos a merced de lo que el Supremo decida que es un crimen. No puede haber doble rasero. Eso es lo que tensiona Brasil. El expresidente Jair Bolsonaro, padre de ambos, no se pronunció sobre la operación. Edgar Maciel, Voz de América, Brasil.
Pasamos a Venezuela. Familiares de opositores arrestados en ese país exigen verlos para constatar que están vivos. Carolina Alcalde tiene los detalles.
Varios opositores venezolanos arrestados días después de las elecciones presidenciales del 28 de julio llevan más de 80 días sin tener ningún tipo de comunicación con sus familiares, quienes este martes dijeron no haber podido constatar siquiera si se encuentran vivos, como expuso María Constanza Cipriani, esposa de Perkins Rocha, abogado de la líder opositora María Corina Machado, arrestado desde hace 85 días.
Nosotros vamos en un acto de fe absoluta a llevar lo que suponemos que ellos necesitan y hacemos una lista como de mercado que las personas que los cuidan nos dictan, porque supuestamente esas cartas las hacen nuestros esposos, de que están vivos. Queremos creer que están vivos, queremos creer que están bien, pero no tenemos la certeza de nada.
Otros opositores se encuentran en la misma situación de Rocha. El dirigente político del Partido Voluntad Popular, Freddy Superlano, que cumple 113 días de haber sido interceptado y arrestado por presuntos agentes de inteligencia encapuchados. El exparlamentario Américo de Gracia, que cumple 105 días, y el periodista y exparlamentario Biagio Pilieri, que cumple 84 días. Sus familiares insisten en que todos son presos políticos que están en situación de desaparición forzada y que se les ha impedido tener acceso a defensa privada. Aurora Silva, esposa de Freddy Superlano, dijo sentir especial preocupación tras la muerte por falta de atención médica oportuna de un testigo de mesa en los comicios presidenciales y miembro del partido de Machado que se encontraba arrestado en el estado Anzoátegui, en el oriente del país.
Ellos no son terroristas, están acusados por una serie de cargos que no los define en ningún momento a ninguno. Su único delito ha sido defender la voluntad del pueblo, lo que se expresó acá el 28 de julio.
Las familias de los opositores piden a la comunidad internacional mayor presión y esperan reunirse con una delegación de la Corte Penal Internacional que se encuentra en el país para solicitar que intercedan para lograr verlos. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y ahora, en Buenos Días América, nos vamos a la sala de redacción de La Voz de América. La Procuraduría de Panamá determinó como inviable la demanda de interconstitucionalidad presentada por el expresidente Ricardo Martinelli contra la sentencia en el caso de New Business. Esta es una actualización de nuestra sala de redacción.
El procurador de la Administración de Panamá, Rigoberto González, determinó que no es viable la demanda de inconstitucionalidad presentada por el expresidente Ricardo Martinelli contra la sentencia de 128 meses de prisión que le fue impuesta por el caso New Business, proceso donde se investigó la compra de Editora Panamá América S.A. con fondos públicos. En un escrito de 16 páginas, el procurador González desestimó los argumentos de la abogada Nadia Castillo, representante de Martinelli, quien alegó que el exgobernante no podía ser procesado ni condenado por este caso debido al principio de especialidad. En tanto, el expresidente permanece asilado en la Embajada de Nicaragua en Panamá desde el 7 de febrero con el objetivo de evadir la condena y luego de autoproclamarse perseguido político. Esta situación ha generado críticas entre los expertos en la materia, como el abogado Julio Linares, que ha abordado el tema en varias ocasiones y expresó a Eco TV Panamá.
Si el asilado fuera verdaderamente un perseguido o condenado político, el primero de julio del 2024, él estaría caminando por la calle. ¿Por qué? Porque ganó su partido político. Porque ganó el presidente a quien él nombró.
El procurador Rigoberto González advirtió que el principio de especialidad fue ampliamente debatido y decidido durante el proceso judicial seguido a Martinelli en el caso New Business. Además, recordó que el proceso de inconstitucionalidad no es una instancia para revisar pruebas de proceso judicial, ya que su objetivo es salvaguardar la integridad de la constitución política. Sala de redacción, Voz de América.
Somos La Voz de América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Desde La Voz de América, la actualidad de la crisis en Ucrania.
La guerra había comenzado.
Sin duda todo esto nos afecta mucho, pero confío en la justicia de la causa ucraniana.
Mientras la ofensiva militar rusa avanza sobre Ucrania.
Una cobertura completa y análisis a diario.
Todos sus habitantes quieren escapar cuanto antes.
Salvador no escapará a los efectos.
El ejército ucraniano dice que la cantidad de ataques de artillería en la...
haciéndose audible la invasión en Ucrania.
Guatemala condenó enérgicamente la tensión que crece entre Ucrania y Rusia.
Sintonícenos y síganos en las redes sociales como Voz de América.
De costa a costa.
Toda mi familia está en...
De frontera a frontera.
Las ecuatorianas que están llegando...
Los sucesos que ocurren en todo Estados Unidos y más impactan a Latinoamérica.
A quien le hacemos un llamado para que estén...
Estados Unidos al día. De lunes a viernes, la información con Tony Cano. Desde La Voz de América en Washington, por su emisora local favorita en América Latina.
Momento deportivo en La Voz de América, les informa Gustavo Cherguiz. Comenzamos con la NBA. Los Celtics de Boston derrotaron a Cleveland Cavaliers 120 a 117 y cortaron así una racha de 15 victorias consecutivas para el equipo de Ohio. Jason Tatum fue el máximo anotador con 33 puntos y 12 rebotes. Los Celtics ahora tienen récord de 12-3, mientras los Cleveland llegan a 15 victorias y una derrota. En la pelota caliente, el manager de los Cleveland Guardians, Stephen Vogt, ganó el premio al manager del año de la Liga Americana. Vogt se impuso a Matt Cuatraro de Kansas City Royals y A.G. Hinch de los Detroit Tigers. En su debut como dirigente, Vogt llevó a los Guardians a ganar el banderín con marca de 92-69, la segunda mejor de la liga en el año y la segunda mejor de un manager debutante de Cleveland. Pasamos al fútbol. Gerardo "El Tata" Martino dejará de ser el técnico del Inter de Miami. El entrenador argentino, que había llegado en junio del año pasado, dará una conferencia este viernes para hacer el anuncio oficial. Y una más de fútbol, la propietaria del equipo Washington Spirit, Michelle Kang, donará 30 millones de dólares a los programas femeninos de la federación. La financiación se destinará a aumentar las oportunidades para las jugadoras jóvenes, mejorar la identificación de talentos e impulsar el desarrollo profesional, según el comunicado de prensa de la Federación de Fútbol de Estados Unidos. Gustavo Cherquis, Voz de América, Washington.
Esta es la Voz de América. Les saluda Alejandro Escalona. Del 30 al 30, eso es de noviembre 30 a diciembre 30, el Ballet de Washington en el Teatro Warner de esta capital con el Cascanueces. The Nutcracker es la Navidad que se siente ya en las películas de estreno, en las pistas de hielo, los regalos, también las tarjetas de crédito. El 25 de diciembre se estrena la nueva película de Timothée Chalamet, homenaje a Bob Dylan. Interesante, por cierto, el artículo de esta película en la revista Rolling Stone. Más tarde, anótenlo, John Batiste y sus amigos en febrero, el 28 de febrero, como parte del Montreux Jazz Festival Miami 2025. No es año bisiesto, así que al día siguiente, sábado, primero de marzo, con Janelle Monáe, y el domingo La Descarga, presentados también por John Batiste y Sima Funk, todos en el hangar de Coconut Grove. Y a los viajeros por Nueva York, el musical sobre Satchmo en un estudio de la calle 54, el maravilloso mundo de Louis Armstrong. Boy George, Sheryl Crow, Janet Jackson, los Doobie Brothers y Alanis Morissette son algunos de los nominados a la promoción 2025 del Salón de la Fama de los Compositores. También el canadiense Bryan Adams, autor de clásicos como Summer of 69, y Mike Love de los Beach Boys, quien no pierde esperanzas de ingresar al Salón de la Fama 25 años después de Brian Wilson, el fundador de la agrupación. David Gates, voz principal del grupo Bread, también está postulado. Los miembros con derecho a voto tienen hasta el 22 de diciembre para entregar las boletas con sus respectivas selecciones. Ya está en los servicios de streaming Bogart, Life Comes in Flashes, un nuevo documental sobre Humphrey Bogart, y en pocas semanas, Never Too Late, sobre Elton John y su más de medio siglo dedicado a la música. Noviembre en la historia, 1928, Steamboat Willie, el primer cartoon con sonido sincronizado y el primero de Mickey Mouse, debuta en el Teatro Colonia de Nueva York. 2003. Arnold Schwarzenegger, actor nacido en Austria, es juramentado como gobernador del estado de California. 2001, se estrena a escala mundial Harry Potter y la Piedra Filosofal, la primera película de la serie, Harry Potter. Voz de América Radio, entretenimiento. Estas son las noticias del espectáculo.
Y hasta aquí, Buenos Días América, pero las noticias siguen. Soy Héctor Contreras y les agradezco la sintonía.
Soy Gustavo Cherkis y les invito a conectarse con nuestra página web, vozdeamerica.com, o seguirnos en Twitter, @VozdeAmerica. Será hasta nuestra próxima emisión.